Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart.
Hace mucho, mucho tiempo, cuando la Tierra estaba tan llena de magia que hasta las piedras más pequeñas podían tener mil secretos, existió un palacio que estaba vivo.
Un biorritme elemental, un mar d'antenes y animals.
Este es el comienzo de un maravilloso cuento que dentro de un momento tendréis el placer de disfrutar. Pero no me engañéis. ¿Quién de vosotros no ha dibujado un fantástico castillo en su imaginación cuando ha escuchado estas palabras? Unos tal vez blanco con murallas de piedra resplandecientes, otros tal vez de color gris con unas almenas y torreones que casi llegaban al cielo apuntando con sus tejados de picos. Algunos quizá se han imaginado un castillo gris y misterioso con algún fantasma merodeando por su interior.
Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus.
Los cuentos tienen el poder de despertar nuestra imaginación, de hacer volar nuestra fantasía, de transportarnos en un instante a mundos reales o imaginarios y ser el protagonista de aventuras extraordinarias. Buenos días, mis pequeños oyentes. Sí, claro, no os equivocáis. Estáis sintonizando el programa del Escuadrón de Voces de vuestra emisora digital favorita, Click Radio TV. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana nos empeñamos en que paséis una hora de radio divertida y entretenida con nosotros, escuchando, eso sí, los maravillosos cuentos, unas veces tradicionales, que seguro que habéis leído o escuchado muchas veces, otras veces más modernos, que a lo mejor nunca habéis escuchado, pero siempre, en todos los programas, con mucho cariño, tenemos un montón de ellos preparados.
Deixant de banda la ciutat, la tarda llarga i potser més, molt més la nit.
Este grupo de amigos vuestros que cada sábado nos sentamos alrededor de esta mesa redonda del estudio con nuestra armadura de guerreros de la palabra puesta y reluciente estamos empeñados en reivindicar la lectura de cuentos como la manera más eficaz y divertida de establecer un vínculo afectivo con nuestros hijos pequeños y bueno, quién sabe, a lo mejor no tan pequeños. Todos recordamos con mucho cariño cómo la mayoría de nuestros padres y abuelos nos contaban cuentos a nosotros antes de irnos a dormir y cómo desgraciadamente esta tradición se ha ido perdiendo en las familias por las prisas de la vida que llevamos, claro.
La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols.
Este programa del Escuadrón de Voces, está lleno de gente ahora mismo. Paso a presentaros. José Luis Moreno, nuestro colaborador habitual y amigo, gran amigo y escritor también. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Muy buenos días, Paco. Pues,
¿qué te parece hoy el plantel que tenemos aquí?
No solamente cada día me gusta más este programa, sino cada día vemos caras nuevas, caras chiquititas, como las dos pequeñitas que tenemos hoy aquí, pero también gente que tiene mucho talento. Y
bueno,
ese talento lo vamos a descubrir dentro de un poquito.
Javier Lillo, nuestro jefe técnico, nuestro mago de la técnica y nuestro colaborador también habitual. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Paco, Escuadrón. Bueno, qué bien acompañados estáis. Yo,
¿verdad?,
aquí desde el otro lado de la pecera solo puedo disfrutar viendo. Pero vamos, me gustaría estar ahí al otro lado leyendo con vosotros.
Bueno, sabes que a veces estamos encantados de que lo hagas también. Y, por supuesto, invitados, unos más habituales, otros menos habituales. José Bermúdez, nuestra querida actriz, que de vez en cuando nos hace una visita por aquí y tiene la valentía de estar con nosotros y de contarnos los maravillosos cuentos que nos trae a veces. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días a todos.
Fríos días, ¿qué tal? Pero con el corazón caliente, ¿no? Para poder disfrutar con nuestros pequeños oyentes detrás del micro.
Eso siempre, sí.
Miguel Campos, que repetidor un poquito mayorcito ya para repetir, ¿no?
Bueno,
¿qué te parece?
Las veces que hagan falta, Paco, ya lo sabes. Yo estoy encantado de venir aquí y esto es una maravilla.
Doblador también, director, en fin, amigo, muchas otras cosas también. Y Quique Lozano, que nuestro invitado, que Nobel del día de hoy, escritor, bueno, primero lo primero, primero amigo, después profesional del doblaje, profesional de la voz también, locutor, sí. Y últimamente pues se ha venido arriba y nos ha escrito un cuento. Quique, ¿cómo pues, nos da por ahí?
Pues mira, muchas gracias por traerme a tu programa, que me encanta, así para empezar. Y bueno, sí, la verdad, yo soy locutor, soy actor de doblaje, como sabéis todos. Pero bueno, por cosas de la vida, pues tienes un hijo y de repente la mente empieza a cambiar y ¿por qué no escribir, no? Y bueno, surgió la ocasión y lo hicimos y aquí está la prueba de ello.
Y ahora ya luchando contra el mundo para que ese maravilloso cuento que dentro de un momento vamos a contaros a todos los peques que hay detrás del micro, pues lo podáis escuchar y por qué no, oye, a lo mejor Papá Noel y los Reyes Magos tienen algo que decir en esto. Eso ya lo dejo caer, pero ya veremos.
Regalar un cuento, en cualquier caso, sea este o sea el que sea, siempre.
Nosotros desde aquí, vamos, ¿qué vamos a decir en contra de eso? Estamos siempre a favor de que se regalen, de que se lean, de que se haya por casa, tirados por el suelo, por la mesa, por cualquier estantería. Eso sería lo ideal. Y bueno, pues yo, el que os habla, como presentador a los mandos de este programa, Paco Nieto, que también os quiero saludar. Y estamos empeñados, cómo no, en que cada día nos juntemos más y más amigos alrededor de la tablet o del ordenador y todos muy, 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 muy atentos para escuchar los cuentos que os traemos en la mochila. Y si alguno de vosotros le apetece y se atreve a venir al programa, como muchos de los pequeños y jóvenes invitados que ya han pasado por nuestros estudios, solo tienen que enviarnos un WhatsApp al programa o enviarnos un correo electrónico a info@clickradiotv.es y estaremos encantados de recibirle y, como no, nombrarles caballeros de honor de nuestro escuadrón. Titulat Camins de Ros, Camins de Blanc. Y he querido, como no, dejar para el final la sorpresa. Nuestros queridos peques que están hoy con nosotros. Hay una niña y un niño precioso y no sé por cuál empezar. Voy a empezar por el más pequeño. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Bien.
Acércate al micro, cariño.
Hola.
Ahí estás, bien, bien fuerte que se te oiga. Bueno, yo ya he dicho tu nombre, Carlos. Y te gustan los cuentos, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuáles son los cuentos que más te gustan? ¿Tienes alguno preferido?
Tengo...
¿Así alguno de animalitos o de gigantes? O de...
No, de letras.
O de letras, claro está, o de letras. ¿Y papá te cuenta cuentos cuando te vas a dormir a lo mejor o...?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué prefieres, que te lo cuenten o leerlos tú con las letras y ver los dibujitos...?
Leerlos.
Ah, claro, di que sí, ahí me gustas. Y a mi izquierda una maravillosa princesita que ha venido desde muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, que se llama Sofi. Hola, Sofi, buenos días.
Buenos días, Paco.
Bueno, Sofi viene desde muy lejos, pero ha vivido lejos, ¿verdad? Has vivido muy lejos. ¿Dónde has vivido, Sofi?
En Alemania.
¡Hala, en Alemania! Eso está muy lejos de aquí. Por lo menos. ¿Y tenías allí muchos amigos a los que les gustaba también leer cuentos?
Sí.
¿Y a ti te gusta leer cuentos?
Sí.
¿Y hay alguno preferido de los que quieras leer una vez y otra vez y otra vez y otra vez y le digas a papá, yo quiero este, yo quiero este?
No.
No. ¿Cuál te gustan?
Pues muchos.
¿Muchos? ¿De princesas, de animales?
No sé.
De todo tipo.
Sí.
Vale, muy bien. Sofi, pues dentro de un poquito, Sofi, Carlos o Carlos y Sofi, ya veremos a ver quién se atreve, quién no. ¿Nos vais a leer un cuento o vais a participar con nosotros en la lectura de algún cuento? Ya veremos cómo os lío yo también por aquí. Que, bueno, y a todos vosotros, a que Carlos nos está enseñando, claro, un cuento que ha traído, que ¿cómo se titula, Carlos?
Veo, veo.
Veo, veo. ¿Sabes que hay un acertijo que empieza con esas palabras? Veo, veo. ¿Y qué se dice después?
que a lo mejor Sofi no lo sabe, porque como ha vivido tan lejos, tan lejos, tan lejos...
Pues, ¿qué ves?
No, ahí está, claro, ¿qué ves?
Eso es, muy bien, Carlos.
Bueno, pues hechas las presentaciones, poneros cómodos al otro lado de la radio, abrir bien las orejas, decirle a papá y a mamá que estén un poquito calladitos, porque vamos a empezar a contaros una maravillosa historia que se llama Palacio a la Fuga y que vamos a comenzar en un instante. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la tierra estaba tan llena de magia que hasta la piedra más pequeña podía tener mil secretos, existió un palacio que estaba vivo. Solía estar dormido, así que casi nadie conocía el secreto, y así siguió hasta que la princesa que lo habitaba se casó con un príncipe muy guerrero y valiente, pero con tan mal carácter que ante cualquier contrariedad lanzaba objetos por el aire o golpeaba puertas y ventanas. Tras su última victoria, el príncipe dejó que fuera la princesa, de carácter más dulce y amable, quien viajara para negociar la paz, y pasó una larga temporada viviendo solo en el palacio. El aburrimiento empeoró el carácter del príncipe, y según pasaron los días, el palacio descubría nuevas marcas en las paredes y golpes en el suelo. Además, cada vez estaba más sucio y descuidado. Y así, disgustado por aquel trato, el palacio despertó y aprovechó una salida del príncipe para moverse por primera vez en muchísimos años y esconderse tras una colina. Pero el palacio era demasiado grande y el príncipe no tardó mucho en encontrarlo. Así trató de escapar otras veces, pero el príncipe lo encontraba sin dificultad. Y luego desataba su ira provocando destrozos cada vez mayores. Hasta que una noche, cansado de todo aquello, el palacio cerró puertas y ventanas mientras el príncipe dormía. Y con él dentro y encerrado, corrió durante días y días sin importarle los golpes y destrozos de su dueño. Cuando por fin se detuvo y abrió sus puertas, el príncipe descubrió que se encontraban rodeados de hielo y de nieve en medio de un frío espantoso.
¿El Polo Norte? ¿Y ahora cómo salgo de aquí?
Se dijo el príncipe mientras salía a explorar a los alrededores. Después de investigar durante toda la mañana sin encontrar nada, el príncipe volvió al palacio para calentarse. Sin embargo, al intentar entrar, descubrió que la puerta estaba fuertemente cerrada. La aporreó, furioso, pero lo único que consiguió fue destrozarse sus manos casi heladas. Al ratito, la puerta se abrió ligeramente y el príncipe corrió y corrió hacia ella, solo para terminar llevándose un buen portazo en las narices justo antes de entrar.
¡Oh, estúpido palacio! ¡Parece que estuviera enfadado conmigo!
Y claro que lo estaba, claro que lo estaba. Y para hacérselo saber, sacudió todas sus ventanas.
¿Con qué esas tenemos, eh? Pues prepárate, esto es la guerra y nunca he perdido ninguna.
Durante los días siguientes, el príncipe y el palacio tuvieron la pelea más extraña que pueda imaginarse. Mientras uno trataba de entrar rompiendo cristales y ventanas, el otro hacía lo que fuera por mantenerlo fuera.
Y en la mitad de aquella guerra tonta, fue el frío quien comenzó a congelar los pies del príncipe y a agrietar las paredes del palacio. A punto de morir helado, el príncipe, ganador de 1000 batallas, comprendió que la única forma de ganar aquella era buscar la paz. Y sin decir nada comenzó a reparar el palacio, controlando que sus enfados y su furia no volvieran a causar destrozos. El palacio descubrió que aquellas reparaciones le gustaban mucho más que sus locas peleas y que, precisamente, aquel bruto príncipe era lo único que podía repararlo. Así que no tardó en abrir sus puertas y el príncipe pudo resguardarse del frío por las noches y limpiar y reparar el castillo durante el día. Para su sorpresa, el príncipe descubrió que disfrutaba enormemente realizando todas aquellas reparaciones y cuidados. Y poco tiempo después, el aspecto del palacio era magnífico. Tanto que una de aquellas noches, el palacio terminó de perdonar al príncipe y, cerrando sus puertas, tomó el camino de vuelta a su país de origen. Llegaron allí poco antes que la princesa, que se mostró encantada con el estado del palacio y con la mejora del carácter de su marido, que apenas volvió a interesarse por las guerras. Y aquella paz duradera, junto con los cuidados del príncipe, hicieron que el palacio volviera a su silencioso sueño. De aquel palacio único solo se sabe que fue desmontado piedra a piedra y repartido por todo el mundo. Y que puede que alguna de sus piedras sea hoy parte de tu casa. Así que no dejes que tus enfados y tu mal humor puedan causarle algún daño. ¿Quién sabe? Y colorín colorado, este cuento... ¿Cómo se dice, Carlos, cuando terminas un cuento? ¿Cómo se dice? A ver, dímelo tú. Termínalo tú.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
¡Muy bien!
Ahora os voy a contar otro cuento que se llama...
Aquí sí. En Humanes de Madrid separamos los residuos. Aquí sí. Ferrovial Servicios. Humanes avanza.
It's like it's Mardi Gras, 'cause that's what life is for. Yeah. And we don't party hardly, no. We just party hard. Yeah. And not because we bored, no. We party 'cause we born apart. That's why,
keep on moving.
Yes, that's why,
keep on moving.
Yes, that's why,
keep on doing what I'm doing, y'all.
I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving.
Escucha nuestros programas en tu PC, tablet o teléfono móvil. clickradiotv.es, la radio que engancha.
Porque no todas las aguas son iguales, cuando bebas agua mineral, acuérdate de mirar la composición mineral. Un agua equilibrada y rica en minerales esenciales transmite sus propiedades y beneficios al organismo. Agua mineral Sierra Cazorla es un agua equilibrada gracias a los minerales que contiene. Es baja en sodio y tiene un alto contenido en calcio, magnesio y bicarbonatos. Agua mineral Sierra Cazorla, porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos.
Pues estamos otra vez con vosotros. Esperemos que este primer cuento haya servido para abrir un poquito boca, porque ahora viene el momento especial. Quique, oye, ¿cómo surge la idea? ¿La idea la tenías ya desde hace algún tiempo de poder escribir un cuento con estos personajes, en este ambiente? ¿Cómo surge la idea?
Bueno, yo la verdad es que nunca pensé que pudiera escribir un libro, te soy sincero.
Ajá.
O sea, yo, como has dicho antes, soy locutor y actor de doblaje y normalmente me dan un texto y en eso pues me meto en el texto y tal. Es cierto que yo soy compositor, soy músico también.
Bueno, tienes, eres un...
Eres
un hombre, en claro, fin, estás casado, me parece ya, ¿no?
Sí, sí, sí,
o sea,
casado.
Que las señoras que no llamen al programa, que ya tiene pareja.
Bueno, y además de eso, tengo un niño de 4 años que está aquí, que es un...
Bueno, es el
artífice de todo.
Eso no sería un problema, seguramente, para algunas señoras.
Dejémoslo ahí. En fin, y bueno, todo surgió a raíz de que tuvimos a Carlos y pues por cosas de la vida no dormía bien.
Ajá.
Y como no dormía bien, pues a ver, ¿qué haces cuando un niño no duerme bien? Pues contarle historias, cuentos y demás.
Sí.
Y yo que siempre me grabo muchas cosas.
Ajá.
En mi móvil, pues dije, bueno, pues voy a grabarme historias que creo, ¿no? Porque ya te pones a pensar, tu cabeza, pues eso, empieza a investigar. Y de repente surgieron estos personajes. Surgió Tello y Tella, dos estrellas, que ya lo tenía de otra idea, de otras cosas.
Sí.
Iba a hacer una aplicación en
sí.
un juego y tal.
Ajá.
Y claro, luego pensé y dije, pues tendremos que poner algún antagonista, porque si tenemos unos protagonistas, habrá que buscar un antagonista. Y no se me ocurría. Yo contaba las historias, pero de repente un día el niño dijo, no sé qué, no sé qué, caracaca. Y dije...
Date, aquí está la idea.
Caracaca.
Es verdad que a veces en los momentos más insospechados, ¿no? Te puede surgir cualquier...
Además es que lo estoy visualizando, era en la cocina y de repente venía de hacer no sé qué. y dijo Caracaca. Y dije, bueno, qué bonito. Pues esto puede ser el antagonista del cuento. Y ahí fue surgiendo un poco Caracaca, el ejército de los Caracacas, y luego ya dijimos, pero claro, si hay un jefe, habrá que llamarle de alguna forma especial, ¿no? Y dije, pues Caracaca, Caracacón. Y ahí se quedó. Y luego ya fue, entramos en la fase de, a ver, ¿cómo los pintamos? ¿Cómo los dibujamos?
Claro,
¿cómo van a ser? ¿No?
Claro.
Y ya,
ahí te ayudó alguien, a lo mejor, algún sí. creativo a poder...
En principio tuve a mi cuñada, la uh-huh. hermana de mi mujer, que dibuja muy bien, a mí me gusta cómo dibuja, y me hizo unos pequeños bocetos. Uh-huh. Y hablé con un amigo, con José Guerrero, que uh-huh. es también ilustrador,
claro.
un auténtico flipado de los cómics.
Ah, bueno, pues desde aquí se le manda un abrazo,
sí,
también.
Sí.
Y oye, perdóname, pero a tu mujer también desde aquí le queremos mandar un abrazo,
sí, sí, por
el juego tonto que he hecho antes.
No,
que espero que no se haya enfadado.
No, y es lo que te digo, que a partir de esos bocetos se los llevé a José Guerrero, que es un tipo que de cómics es impresionante lo que sabe. Y le dije, tío, ¿por qué no me dibujas tú esto? Yo es que tampoco... tío, que sí, que tal, no sé qué. Y bueno, un poco fue surgiendo y al final, pues... creció.
Al final el proyecto que de una idea
sí.
es difícil, pero llega a la realidad, ¿no?
Sí.
Algunas veces llega a la realidad y en tu
de
caso
hecho,
ha sido así.
Sí, de hecho, primero hicimos un audiocuento
uh-huh.
que lo grabamos. Lo estuvimos grabando José Bermúdez y yo, que es la que pone
sí.
la voz de Tella. Que, por cierto, lo hace muy bien, muy bien.
Gracias, Quique.
Hombre, por Dios.
Sí, es verdad.
Ahora lo vamos a comprobar.
Y lo grabamos el audiocuento y dije, pues vamos a hacer un libro. Y, bueno, una amiga mía, todo ya sabes que surge un poco de los
sí.
contactos y demás, trabaja en una editorial. Oye, pues esta editorial, que se llama Babidibú,
uh-huh.
que está presente en muchas bibliotecas, está también, o sea, bibliotecas, librerías, uh-huh. o en el Corte Inglés, la Casa del Libro y tal... Y llegué a un acuerdo con ellos y, bueno,
muy
pues
bien.
Aquí está. Un año después de empezar el proyecto, puesto que, como tú sabes, el que...
José Luis también sabe de esto bueno, él hemos leído muchos cuentos suyos desde aquí. Y no has tenido, José Luis, nunca la posibilidad o la... No sé, has luchado por intentar editar alguno, ¿no?
Yo estoy ahora mismo en la inmensa pelea que él empezó.
Sí, seguramente.
Un año. Y es esa cosa de elegir primero un buen ilustrador,
claro.
que represente lo que tú quieres, porque en
claro.
mi caso son cada cuento con una temática y cada cuento es diferente del anterior, con lo cual necesito que me ilustre muchas cosas diferentes.
Ya, ya.
Y eso ya de por sí es complejo,
sí.
que alguien se meta en tu cabeza, imagínate meterse en tu cabeza para 6 cuentos diferentes,
claro.
que es el libro que voy a hacer yo.
Claro.
Luego, encima, la estructura que domina ahora mismo nuestro pequeño mundo, ¿no?
Sí.
De la creatividad, pues está dentro de las editoriales.
Ya.
Y eso ya es un poco más complicado.
Claro. Bueno, yo tengo que decir que yo y mi mujer, en este caso, somos los que hemos apostado por el proyecto y los que hemos invertido nuestro tiempo y nuestro dinero.
Claro.
Esto es así.
Autoedición.
Autoedición. Aunque estoy con una empresa, o sea, con una editorial que es Babidibú,
sí.
que me ha apoyado y con ella tengo la posibilidad de estar en una red de, pues eso, de ventas, en los principales sitios de ventas de libros. Pero hemos apostado nosotros por ello y hemos invertido. Y ahora, uh-huh. pues, a ver, estamos intentando, pues, eso. Esto tan difícil que es para los que empezamos en esto, porque yo soy novato. Con lo cual, tengo toda la ilusión y bueno, pues es un proyecto personal y auténtico.
Uh-huh.
Que, bueno, si sigue para adelante, pues estupendo. Y si no... De hecho, seguirá, porque yo
la
ya
ilusión,
tengo escrito el segundo. Pero
la ilusión que tienes es bastante para que siga adelante.
Claro.
Y como muchas veces hemos hablado aquí en el programa Escurón de Voces,
sí.
Paco y yo somos fieles defensores de que los cuentos no dejen nunca de abandonar a los niños. Y está muy bien.
Claro.
Está muy bien que haya colecciones pues como las de Harry Potter o Jerónimo Stilton y todas estas. Pero es que los autores españoles somos
claro.
unos cracks.
Sí, sí, sí.
Y la gente no se da cuenta de que aquí... tenemos una creatividad maravillosa en nuestro país. Y eso hay que defenderlo.
Por supuesto.
Eso que
pues desde aquí yo, ya sabéis, yo y el programa, el primer defensor de todo, pero vamos a aburrir a los nenes. No, los nenes están deseando escuchar cuentos.
Ay.
Y es lo que vamos a hacer ahora mismo.
Es.
Entonces, bueno, pues en un instante, Tello y Tella y los Caracacas.
Y el ejército de los Caracacas.
Y el ejército de los Caracacas. Con vosotros.
Pam, 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 pam.
Tello y Tella son dos estrellas que han llegado a nuestro planeta. Tello y Tella son dos estrellas que han llegado a nuestro planeta.
Wow, 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 wow. En el planeta Juliflor crecían las más bellas juliflores que se repartían en el resto de los planetas. Unas juliflores que encontraban las parejas al enamorarse. Allí vivían los julis, que cuidaban de juliflores de todos los colores. Como os podéis imaginar, era un planeta precioso. Oh, sí. Pero hasta que de repente algo sucedió. Todas las juliflores empezaron a desaparecer. Los julis no sabían qué estaba pasando y se escondieron en una cueva con unas pocas juliflores. Muy preocupados, decidieron enviar un mensaje cósmico para que alguien les ayudara. ¡Ring! Dos estrellitas que viajaban por la galaxia infinita recibieron el mensaje. Ring, 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 ring. Eran Tello y Tella. Tello y Tella, al leer el mensaje, dijeron:
¡Oh, vaya! ¡Tenemos que hacer algo! ¡O el resto de los planetas nunca recibirán las juliflores!
Sí, Tello. Si eso ocurriera, sería horrible, porque nadie podría enamorarse sin encontrar sus juliflores.
Y de inmediato volaron hacia allí. Al llegar, se dieron cuenta de que todo había cambiado. Ya no se veían las bellas juliflores de colores.
¡Mira, Tello! ¡La señal viene de ahí, en la cueva!
¡Vamos deprisa, Tella!
Exclamó Tello. Cuando entraron, se encontraron con los julis.
Gracias por venir, amigos. No sabemos qué está pasando, pero como habéis visto, todas las juliflores están desapareciendo.
Dijo un juli.
Bueno, creo que nosotros sí sabemos de quién se trata. El ejército de los caracacas y el jefe caracacón.
Sentenció Tello.
Buscaremos al jefe caracacón y le obligaremos a devolver todas las juliflores.
Dijo Tella.
¡Bien!
Chon, Tello y Tella se fueron en busca del ejército de los caracacas.
¡Mira, Tella! ¡Allí están, en la montaña! Dijo Tello. ¡Se dirigen hacia la cueva de los julis!
¡Vayamos a detenerlos!
Exclamó Tella.
¡Soy el rey de la montaña!
¡Me encantan las moscas!
¡Jamás me rendiré! ¡No me gustan las juliflores y mucho menos los enamorados!
¡Ríndete, jefe caracacón! Le ordenó
Tella. ¡Ríndete, jefe caracacón!
¡Nunca!
Entonces, Tella, frotando sus dos piernecitas de estrella, le lanzó el polvo cósmico al jefe caracacón y al resto de los caracacas.
¿Qué me está pasando? Me estoy desinflando. ¡Aguanta, chicos!
¡Me mareo!
Las juliflores empezaron a brotar del suelo. Todas las juliflores desaparecidas. Juliflores de todos los colores. Los julis empezaron a salir de todas partes y se pusieron a cantar de alegría. 1, 2, 3.
En el planeta Juliflor crecen las flores del amor. En el planeta Juliflor crecen las flores del amor.
¡Guau! ¡Wow! El jefe caracacón y su ejército de caracacas huyeron despavoridos.
¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy!
¡Corre, corre! ¡Vámonos!
Gracias por ayudarnos, Tello y Tella. Nunca os olvidaremos.
Le dijo un Juli en nombre de todos.
Ha sido muy bonito poder ayudar a vuestro planeta Juliflor, respondió Tello.
Sí, sí que lo ha sido. Además de una maravillosa aventura.
Round, 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 round. Tello y Tella regresaron al espacio infinito muy, muy contentos por aquel planeta y por aquella aventura tan fantástica.
Bam, 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 bam. Tello y Tella son dos estrellas que han llegado a nuestro planeta.
Son las 10:38 y estamos ya casi 39. Estamos ya en un pispás, se nos va el programa, como siempre, como todos los días, con un montón de cuentos en la mochila todavía por decir, y seguro hago que vosotros con muchísimas ganas de escucharlos. Y bueno, ha sido una auténtica maravilla. Desde este momento, Tello y Tella pues serán dos personajes de referencia para nuestros enanos. Y el jefe Caracacón también es el malo de los malos, malo de los malos. Sofi, ¿cómo es el jefe Caracacón? ¿Cómo te lo imaginas?
Pues malo, pero de caquita.
¿De qué color? ¿De qué color te lo imaginas, Sofi?
Marrón.
¿Y cómo? ¿De qué forma? ¿Así blandito o duro?
Blandito.
Blandito. ¿Y malo, malísimo? ¿Huele mal también?
Sí.
¡Ah, Caracacón! Huele a caca, ¿verdad?
Sus amigos,
Carlos,
¿verdad? Son un poco guarretes.
No lo queremos. No lo queremos.
No se lavan.
Al jefe Caracacón, lejos, lejos de nosotros. Muy bien, pues pues nada, nosotros a lo nuestro, que es, como sabéis, contar cuentos. Click Radio TV, el Escuadrón de Voces, el programa de cuentos de los sábados por la mañana de 10 a 11. No os lo podéis perder nunca. En un instante empezamos otro maravilloso cuento con vosotros. Muy bien, Miguel, ¿qué te parece el tinglao que tenemos hoy aquí?
Maravilloso. Un poco gusta, follonero, pero
nos gusta,
pero
meternos
mola
en estos líos.
Molan los
siempre
follones. Cuando son positivos, molan. Están muy bien.
Bueno, Miguel, ¿qué nos has traído para nuestros enanos hoy?
Bueno, he traído un cuento que ha escrito una hermana mía. Yo tengo dos hermanas, Paloma y Elena, y las dos escriben muy bien. De hecho, Elena tiene dos novelas, pero que tampoco ha conseguido publicarlas. Está también en esa lucha. Y mi hermana Paloma es la que ha escrito este cuento, que escribe de maravilla, escribe muchos cuentos, porque claro, como sus sobrinas también dan bastante guerra para dormir, pues todas las noches, ¿verdad, Sofía? Que la abuela os cuenta cuentos, ¿eh? Pues nada, y entonces nos ha escrito un cuento para el programa, que se llama El Duende de los Sueños.
Pero que no quede la impresión que hay que contar cuentos solamente cuando los niños se portan mal.
Para nada.
Al revés, ¿verdad? Claro.
Como premio.
Como premio también,
se
que
bien,
seguro que
premio
lo estarán deseando.
Eso es.
Pues nada, tú tienes el poder, Miguel.
Pues vamos a ello. Érase una vez tres preciosas niñas que no sabían dormir del tirón, porque el duende de los sueños había olvidado en un despiste escribir sus nombres en su libro de visitas nocturnas. Todas las noches, cuando la luna estaba en lo más alto del cielo, abrían los ojos y querían ponerse a jugar. Pero sus papás las volvían a meter en la cama, porque a esas horas no se debe hacer ruido para no despertar a los vecinos, que necesitan descansar para estar contentos por las mañanas. Entonces ellas se escondían bajo las sábanas y simulaban ser abejitas en su colmena, fabricando miel extra para el oso grandullón de peluche que tenían en la estantería y al que llamaban Alberto. Un día cercano a la Navidad, los abuelos de las niñas decidieron celebrar
una fiesta en su casa. Cuando llegaron allí, estaba también su primo Samuel, que, al contrario que ellas, era muy dormilón. Después de cenar una riquísima pizza y un vaso de cacao bien calentito, se pusieron sus suaves y calentitos pijamas y se acomodaron en sus almohadones para escuchar los cuentos que inventaba la abuela para ellos. El abuelo aparecía de vez en cuando, disfrazado de príncipe, dragón, payaso o cualquier otro personaje, provocando las risas, el susto o la admiración de los pequeños. Poco a poco, los cuatro se fueron relajando, rascándose los ojos, bostezando y acurrucándose para empezar a dormir. Entonces los abuelos sacaron unas lupas muy grandes, dispuestos a encontrar al duende de los sueños para pedirle que no se olvidara de las tres niñas y, por fin, las ayudara a dormir la noche entera. Miraban atentamente el borde de la cama, el filo de la manta, las puntillas de las almohadas y, de pronto, cuando ya creían que no lo conseguirían, le vieron con su saquito de algodoncillos mágicos paseándose por las pestañas de Samuel, mientras canturreaba muy bajito una melodía monótona a la vez que barría suavecito cada ojo del niño con uno de los palillos de algodón. Esperaron pacientemente a que terminara. Cuando acabó, sacó de su bolsillo la libreta de las visitas y, satisfecho, se sacudió las manos y exclamó con un suspiro:
¡Puedo irme a casa! Ya no hay más ojitos que bañar de sueño.
De un empujoncito, se dejó caer por el moflete de Samuel como si fuera un tobogán, esperando aterrizar en la blanda almohada. Pero se sorprendió al caer en un par de manos blancas que lo alzaron hasta unos ojos enormemente agrandados por la lupa. El pobre duende se puso a temblar asustado, por no entender lo que estaba pasando, aunque enseguida se tranquilizó al escuchar una voz amable que le pedía, por favor, si podía incluir en su libreta los tres nombres más bonitos del mundo. El diminuto duendecillo, sonriendo de oreja a oreja, sacó el cuadernillo y, chupando la punta de su lapicero, gritó:
¡Estoy listo!
Al momento, los nombres de Sophie, Julie y Luna cerraban la lista de visitas del duende, que, sacando un nuevo algodón, repitió su paseo por las pestañas de las tres niñas con el bastoncillo de algodón en las manos y la canción en sus labios. Fue justo entonces cuando el abuelo apareció con un gorrillo verde puntiagudo y una bufanda de rayas de colores, y, depositando un suave beso en cada frente de sus cuatro nietos y una caricia en cada párpado cerrado, les deseó buenas noches bajo la mirada cariñosa de la abuela, que apagó la luz con una sonrisa. Aquella noche, las tres niñas durmieron del tirón, igual que su primo. Y...
¿qué?
Y colorín...
colorado, este cuento se ha acabado.
¡Muy bien!
Bravo, bravo, bravo y bravo. Vaya programón que tenemos hoy entre manos. Precioso detalle el de la abuela, vamos, una maravilla, ¿no? Que sean capaces de escribir un cuento metiendo a los nietas, a las nietas allí dentro, vamos, increíble. Qué bonito detalle. Un fuerte abrazo desde aquí, desde todos los miembros de este programa también, para la abuela de Sofía.
Para Paloma.
Para Paloma. Sofía, ¿ya conocías el cuento?
Sí.
¿Sí lo conocías?
Sí lo conocía.
¿Quién te lo había leído?
La abuela.
La abuela. Y oye, apareces tú ahí, ¿no?
Sí.
¿Y quién más aparece en el cuento?
Mis dos hermanas y mi
abuelas y mi primo.
Ah, oye, ¿y le has ayudado a la abuela a escribir el cuento?
No.
¿No? ¿Y le, te gustaría escribir también, a lo mejor, a ti algún cuento?
No sé.
¿No sabes todavía? Muy bien. Oye, Sofía, ¿te gustan los cuentos y te los cuentan cuando vas a dormir?
Sí.
¿Sí? Y tú ya sabes leer, claro, ya eres mayor. ¿Y lees tú algún cuento también solita?
A veces.
¿Te gusta leer o no te gusta mucho leer?
Sí.
¿Sí? ¿Qué prefieres, leer o prefieres ver la tablet y dibujos a través de la tablet o del o de la tele?
Las dos cosas.
Las dos, bueno. Sofía, estamos encantados de que estés con nosotros hoy aquí, ¿eh? Nos ha gustado mucho que estés con nosotros hoy aquí y espero, ¿tú también te ha gustado estar aquí en la radio?
Sí.
¿No sientes así como maripositas en el estómago?
Sí.
Sí. Bueno, y tenemos aquí a Carlos. Carlos, que has traído un cuento que me decías que se llamaba como...
Veo,
veo. Y yo te decía, pues veo, veo, es un juego que dice, veo, veo, ¿qué ves? Y tú miras una cosa y dices, una cosita. Y yo te digo, ¿con qué letrita? Y tú dices, empieza con la letra M, de micrófono. Y así se hay que adivinarlo. O sea que ya sabes.
Pues sí, es micrófono.
Claro, es micrófono, claro, es lo que tienes, ¿verdad que sí? Es mi, claro, es que es lo que hay por aquí. Bueno, pues, oye, Carlos, como sé que a ti te gusta mucho el cuento que tienes en las manos, yo me gustaría que lo leyeses a todos los que a todos los niños que nos están escuchando. ¿Lo vas a hacer? ¿Sí lo vas a hacer? Pues venga, pues adelante.
Una luna y otra luna fueron juntas de paseo. Y subieron a un columpio a jugar al veo, veo. Veo, veo, ¿tú qué ves? Una estrella sobre un pez. Un pez en un... Veo, veo, ¿qué ves tú? Un pez en la nube azul. Veo, veo, ¿tú qué ves? La nube sobre un cien pies. Veo, veo. ¿Qué ves tú? El cien pies sobre un iglú.
¡Ay, muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué estupendo!
Es un cuento de Antonio Rubio. Un día fue a verle a clase, ¿verdad?
¿Ah, sí? Estuvo anda. Contigo, además.
Sí, estuvo.
¿Y tú, Carlos, sabes lo que es un cien pies? ¿Qué es un cien pies?
Tiene 100 patas.
¿Tiene 100 patas? Pues como tenga que llevar unos zapatos en cada una de ellas, no veas tú patarse los cordones. ¡Madre mía! ¿Y qué animalito te gusta más a ti?
A mí...
¿Del perro, el gato, los pajaritos?
Los gatos.
¿Tienes alguno en casa?
Sí.
¿Y cómo se llama el gato que tienes en casa? Kitín.
A lo mejor Sofía lo va a saber porque se llama, como se dice, una palabra en alemán, ¿verdad?
Ah, ¿y
se
cómo?
Llama, ¿cómo se llama?
Titi.
No, pero eso es nombre cariñoso, pero ¿él cómo se llama de verdad?
Vite.
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 ¿Qué significa Vite? Sofía, porque Sofía, bueno, viene de muy lejos, ya hemos dicho. Pues de un país muy lejos, que se llama Alemania.
Mira que es que...
¿Qué significa Vite?
Por favor.
Por favor.
Ah, por favor. Pues
así
bueno,
se llama.
Genial, ya sabemos cómo decir por favor en alemán, ¿viste?
Claro.
Bueno, pues Carlos, estamos encantados de que hayas sido tan valiente de leer el cuento y te vamos a poner una armadura, como todos nosotros tenemos una armadura guardada de guerrero de aquí, de leer cuentos, porque nos gusta mucho leer cuentos. ¿Y a ti también? Sí. Qué bien,
tengo
genial.
Que decir que me los lee él a mí, muchas veces por la noche. Y sí, me los lee. Dice, no, déjame, papá, que ya lo leo yo. Y se pone a leerme el cuento.
Qué chuli, qué chuli.
O sea, que todos los días dos cuentos, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Si nos portamos bien, claro, si no...
Hay que portarse bien siempre, siempre, siempre. Bueno, chicos, pues en las mañanas de los sábados, en Click Radio TV, os proponemos una manera diferente y muy divertida de empezar el fin de semana. O sea que arrimaros, arrimaros, cerquita de la tablet o del ordenador, conectar con nuestra emisora. Y si no queréis participar directamente, pues solo tenéis que escuchar pues la narración de cuentos que os presentamos todos los sábados, ¿vale? Bueno, y para terminar en el programa de hoy, tenemos otro cuento en el... Sí, tenemos otro cuento que yo creo que nos va a dar tiempo porque es chiquitito. Y se llama El inventor de monstruos. Y empieza así.
Ramoncete no quería aprender a leer. Tanta letra junta le parecía un aburrimiento enorme. Y no terminaba de entender por qué todos los mayores y muchos otros niños disfrutaban tanto con la lectura. Él miraba las letras y no veía nada interesante. A él, que tanto le gustaban las historias de monstruos y bichos terribles, un día paseaba por la tienda de disfraces de Don Mostrocho. Le encantaba aquella tienda, porque Don Mostrocho era capaz de inventar los monstruos más alucinantes y cada año tenía muchos nuevos monstruos, con lo difícil que era solo inventar uno nuevo. Aquel día, el dueño de la tienda leía y a Ramoncete le llamó la atención.
¿Por qué lee tanto? Si los libros no dicen nada interesante.
¿Cómo que no?
Respondió Don Mostrocho.
Pues claro, no dicen nada de monstruos ni bichos,
añadió el chaval.
No puedo creerlo, no puedo creerlo. Aún no te han contado mi secreto.
Entonces, Don Mostrocho tomó el libro que estaba leyendo y se lo enseñó a Ramoncete.
¿Qué ves aquí?
El niño comenzó a leer con cierta dificultad y desgana.
No, no, así no. Tienes que mirarlo todo. Si quieres, puedes alejártelo un poco o incluso darle la vuelta. ¿No ves algo diferente?
Al momento, Ramoncete lo vio. Las líneas y las letras de aquella página formaban un gran dibujo que le recordaba a un dinosaurio. Y una enorme sonrisa se dibujó en su cara. Comenzó a pasar las hojas y descubrió muchas otras figuras en cada página, según se largaban y acortaban las líneas, al derecho, de lado y al revés, y sin dejar de imaginarse que podían ser monstruos, animales o fantasmas.
Ahora ya sabes cómo invento tantos monstruos,
dijo Don Mostacho, guiñándole un ojo.
Lo único que tienes que hacer es leer la página y luego mirarla para descubrir el monstruo que esconde. ¿Sabías que casi todas tienen algo especial? Solo hay que saber verlo.
Ramoncete se despidió ilusionado con su nuevo descubrimiento. Y desde aquel momento, era raro no encontrarle con un libro en la mano, buscando las figuras que escondía, y sin siquiera darse cuenta de los miles de cosas nuevas que aprendía cada día a través de sus libros. ¿Y tú? ¿Has encontrado algo escondido en este cuento? Y no olvides que puedes darle la vuelta. Y ya sabes que puedes contar hasta tres. Si quieres, que te lo cuente otra vez.
Muy bien, queridos amigos, pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Es decir, hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero antes hay que darle las gracias. José Bermúdez, encantadísimo de tenerte una y otra y mil veces por aquí cuando quieras. Esta es tu casa.
Gracias.
Miguel, ha sido un placer volverte a recibir en nuestra casa también a ti.
Muchísimas gracias, Paco. Es un placer venir aquí.
Sofi. Oye, que estoy encantado de que estés aquí con nosotros. Espero que a ti te haya gustado igual que a nosotros.
Sí.
Lo que pasa que otro día tienes que venir con un cuento para poderlo leer tú también.
Vale.
¿Lo vas a hacer, sí?
Vale.
Muy bien. Carlos. Carlos, que oye, que muchas gracias por estar aquí con nosotros también. ¿Sí?
De nada.
Quique, te deseo el mayor de los éxitos con tu proyecto y espero que todo te salga, bueno, pues genial, todo te salga bien.
Muchas gracias.
Que no sea uno, sino que sean muchos los que vengan detrás, ¿no?
Eso espero. El éxito ya es, a ver, que esté aquí. O sea, que ya, para mí ese es el éxito.
Espero que hayáis pasado un feliz fin de en compañía de vuestra familia o amigos y ya sabéis que os esperamos el próximo sábado con un programa especial dedicado a la Navidad y la multitud de cuentos e historias que se han escrito sobre ello. Y recordar que cuidadito con no escucharnos porque el próximo sábado también pasamos lista.
¡Presente!